Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para conocer en profundidad la realidad, hay que aproximarse a ella por los cuatro costados. Pero claro, no siempre podemos hacerlo. Piensa, por ejemplo, en un cuadro. Está colgado, tiene una parte posterior y, sin duda, normalmente no la vemos. Las traseras de los cuadros portan muchísima información, desde sellos de transporte hasta firmas de autores o de transportistas. Un reverso que ciertamente puede tener un interés para los documentalistas, pero que ahora, en el Prado, se alcanza también a los curiosos y a los visitantes. El Museo del Prado ha decidido dar la vuelta a lienzos importantísimos como las Meninas para ver qué hay detrás. Don Miguel Ángel Blanco es comisario de la exposición Reversos, que así se llama la muestra que acoge hasta el próximo 3 de marzo el Museo del Prado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Efectivamente, es una fuente de información normalmente la trasera del cuadro, ¿verdad?
Sí, ocurren muchos avatares, ¿no?, en estos reversos. Pero no solo se limita la exposición a dar la vuelta a los cuadros y ponerlos contra la pared, ¿no? Es una exploración desde un punto de vista creativo, entrando desde otros ángulos a lo que puede descubrirse. Y es significativo la inclusión de los artistas contemporáneos, por ejemplo, es una singularidad, ¿no? Uh-huh. Que, y eso que se refiere usted, cuando entramos a las salas, lo primero que vemos es el reverso de las Meninas. A tamaño natural, es una intervención artística, una escultura de Vic Muniz, un gran artista brasileño, que ha hecho el facsímil exacto, con todas las manchas, los hierros, los clavos que sujetan el bastidor. Pues ese es el primer encuentro que tienes, ¿no? Y luego la exposición se va abriendo a 10 secciones que vamos serpenteando a través de todas esas informaciones magníficas, secretos, asesinatos, milagros, etcétera, etcétera.
Vamos a ir recorriendo este batiburrillo interesante, pero efectivamente no solamente están las obras de Velázquez, están también las de Picasso, las de Van Gogh. ¿Por qué pueden resultar fascinantes los reversos de las obras?
En primer lugar, un ejemplo, ¿no? No se limita solo a ese reverso. En la primera sala, que se titula El artista tras el lienzo, nos encontramos con cuatro obras importantísimas. La primera es un Rembrandt, que es el estudio de un artista pintando un cuadro, donde en primer plano lo que vemos es el caballete a un tamaño gigantesco, casi escultórico, con el cuadro del revés. Es decir, aquí hay representaciones de los reversos pintados por grandes artistas. Uno es este, y luego el primer autorretrato de Van Gogh también lo tenemos en la exposición. Conseguir estos cuadros es complicadísimo. El de Rembrandt viene del Museo de Artes de Boston y nunca se presta. Solo se presta para exposiciones monográficas de Rembrandt. Y aquí lo hemos conocido, lo hemos conseguido, igual que el Van Gogh. Es decir, que hay un montón de artistas importantísimos. Y vamos a comentar esto del Guernica.
Efectivamente, sí, mencionábamos a Picasso. Permítanme que le pregunte con relación, sí, al cuadro de Van Gogh, por ejemplo, o el Rembrandt. ¿Ellos pintan sus autorretratos en reversos de cuadros?
No, aquí no. Es que por eso no se limita solo a dar la vuelta a los cuadros, sino que aquí estamos viendo el cuadro real, donde lo que se representa es el reverso, o sea, el reverso pintado. Sí. Esto sería como meta-reversos, ¿no?
Sí.
Los reversos pintados por grandes artistas.
Sí, sí, como en las Meninas, que también vemos la parte de atrás.
Exactamente. Entonces, ese es uno de los juegos o diálogos que se producen en la exposición.
Uh-huh. Bueno, pues vamos al Guernica, al magno cuadro de Picasso. Sí. ¿También está expuesto aquí?
No. No es tal
cual. Me refiero al reverso. Okay.
Tampoco. Es que esto es una sección que se llama el bastidor como cruz, ¿no? La simbología que tiene un bastidor, cuando es de gran formato por detrás, siempre tiene una estructura de madera de pino que forman cruces, ¿no? Entonces yo aquí evoco de una forma soñadora el bastidor como cruz y su simbología. Entonces, lo que hemos conseguido por primera vez son los travesaños originales del bastidor del Guernica. Ajá. Que se encontraban almacenados en el MoMA. Cuando traemos el Guernica a España, se olvida mandar el bastidor. Y entonces, hace 2 años, una de las conservadoras del MoMA se pone en contacto con el Reina Sofía y dice, oiga, que aquí tenemos unos travesaños, y pone una etiqueta que dice Picasso San Francisco. Y por los formatos, entonces nos lo han enviado y por primera vez se muestra. Y es muy interesante porque este cuadro, como todos conocemos, viajó por más de 30 ciudades, fue clavado y desclavado, es decir, fue crucificado. Y aquí podemos ver todos esos orificios de estos 5 travesaños, de los clavitos, los golpes que se llevó, e incluso una pincelada perdida de que se le escapó a Picasso.
Ajá.
En negro. Y ahí está esa pincelada desconocida, ¿no?, del Guernica.
Uh-huh. ¿La pieza más antigua es la tabla de Fray Angélico?
Sí, señora. Uh-huh. Entonces, hay un arco temporal que va desde Fray Angélico. O sea, se trata también de que los artistas del pasado y los artistas actuales o del presente se aglutinen de una forma natural, ¿no? Y creo que aquí se ha conseguido en la exposición. Entonces, abarca hasta nuestros días, ¿no? Hasta obra de David Munich, la propia mía, que cierra la exposición, y artistas como Sophie Kahl, está también Palazuelo, etcétera. Hay mucho artista contemporáneo, pero muy bien hilado con el resto de las obras.
Uh-huh. En el caso de las tablas, de las pinturas renacentistas o del comienzo de la Edad Moderna, ¿nos dicen algo los reversos? Quiero decir, ¿se anotan cosas, se pinta, se prueba?
Sí, es un mundo, ¿no? Desde bocetos, ¿no? Caricaturas, burlonas, también pinturas, ¿no? Porque hay una sección que es Caras B, que hemos hecho un montaje. También es muy importante aquí cómo podíamos exponer cuadros para que se viesen por las dos caras, ¿no? Entonces se han creado una serie de unos podium, un tótem que sustenta una serie de cuadros por las dos caras. Entonces el visitante puede circular, dar la vuelta por las dos caras. Entonces hay una sección que son cuadros que tienen pintura por las dos caras, ¿no? Que es una cosa muy atractiva, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver de una forma realmente sorprendente, porque el montaje ha sido muy variado y muy complejo, y las soluciones museográficas han sido muchas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho, pintar las salas de negro, lo que nunca se había hecho en el Museo del Prado, ¿no? Para crear ese ambiente, ¿no?, del lado oculto, ¿no?, de la oscuridad, lo que hay detrás, ¿no? Y luego una serie de iluminación recortada que se dirige exactamente a las pinturas. Entonces se ve con una contundencia, ¿no?, y una belleza todas las obras, pues muy grande.
Qué bonito. ¿Qué comenta el público, don Miguel Ángel? ¿Qué les llama la atención?
Pues ahí lo primero, está haciendo un éxito absoluto de visitantes. ¿Y cuál es el motivo? Porque la gente que va a contemplar la obra, le damos el papel como un detectivesco de ir descubriendo secretos, ¿no? Va abriendo puertas, exactamente 10 puertas, donde encuentra todo tipo de mensajes, pinturas. Se crea ahí una fascinación tan grande que el público luego tiene sus destellos cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que tiene bastante éxito es La monja arrodillada de Van Meitens.
Sí, que es una monja que por delante se muestra vestida, claro, y por la parte posterior estando, tiene el trasero al aire.
Exactamente. Bueno, pues eso lo hemos montado en una caja, está metido empotrado en la pared con un espejo, entonces tú cuando pasas tú ves la otra cara, pero a través de un espejo, ¿no? Que tienes otra visión diferente, ¿no? Es un cuadro importante, ¿no? Es del siglo XVIII y podríamos calificar, entre comillas, pornografía del XVIII.
Sí.
Pero no, también tiene unas calidades estupendas y sorprende, ¿no? Hay muchas, es muy sorprendente.
Bueno, desde luego sé totalmente, porque yo siempre he sabido, como todos, que el erotismo también tenía su espacio en el arte, pero pensábamos en cuadros dobles, ¿no? Como la maja vestida y la maja desnuda.
Sí.
Pero este cuadro es de lo más picarón. La idea de mostrar las partes pudendas de una monja es una cosa muy moderna.
Y de eso, esto estaba, lo tenían los coleccionistas, siempre era en sitios reservados, ¿no? Que solo se mostraban a los amantes de las carnes y del arte, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, o sea, que en 7 años que yo llevo investigando y explorando en profundidad este mundo, ¿no?, de lo oculto que hay detrás de los cuadros, pues he descubierto cosas sorprendentes, ¿no? Y en la exposición hay una muy buena selección de todo esto.
Qué bueno. Entiendo que además el mero reconocimiento de los cuadros, de la materia de los lienzos, de los restos efectivamente de travesaños y de armaduras y de bastidores, da mucha información sobre un cuadro, sobre su factura y su época.
Sí, sí, sí. Ahí están todos los avatares, ¿no? De ese cuadro, sus viajes, a quién perteneció, los coleccionistas con sus sellos de fuego marcados o las tablas, ¿no? Etiquetas de subastas, por ejemplo, el Greco que tenemos se compró una subasta en Sotheby's y ahí está, ¿no? Toda esa información es muy útil, ¿no?, para toda la historia del arte, para los conservadores, ¿sabes? Muchísima información ahí, pero aquí, como le digo, está también salpicada, ¿no?, de deslumbramientos, ¿no?, que hacen que la visita sea enriquecedora y al final espero que la gente cuando salga conociéndose también un poco más su lado oculto.
Qué bonito. Por último, el polvo, que indudablemente está unido a la permanencia de un cuadro durante mucho tiempo contra un muro o contra la pared, también ha sido objeto de algún tipo de instalación. ¿Qué han hecho con el polvo? Cuénteselo a la gente, pues, don Miguel Ángel.
Sí, mire, ese es el sello final o la firma de mi exposición, es mi obra, ¿no? Pues, lo que más existe en los reversos de todo el mundo es el polvo. La mayor amenaza que hay para un museo es el polvo, como el fuego o un robo. Entonces se cuida mucho ahora, bueno, hay unos filtros para intentar, pero en los reversos se acumula muchísimo. Entonces un día se me avisaba Miguel Fomino, el director, que se va a mover un cuadro que es la Transfiguración de Cristo, una copia de Rafael, que es el cuadro que pesa más del Museo del Prado, 500 kilos. Entonces se organiza una odisea de movimiento, un montón de gente. Entonces yo iba buscando qué hago yo, cómo firmo el proyecto, ¿no?, qué material incluyo. Entonces cuando se gira ese cuadro, que había estado décadas sin moverse, cae una nube de polvo alucinante. Es el polvo de la historia del Museo del Prado ahí acumulado. Y con eso, que es el polvo de la transfiguración, realizo 3 libros, libros cajas, son cajas que contienen el polvo sobre fondos de pan de oro, otro sobre fondo de resina, otro sobre fondo negro, que es un poco la luz tabórica, el monte Tabor cuando Cristo asciende, ¿no?, que en el cuadro están representados esas fases luminosas. O sea que al final hay de todo.
Pues va a ser un verdadero descubrimiento, porque a veces jugar con el arte, darle la vuelta, saltar por los trampantojos tiene también su encanto y es una forma novedosa, como decía don Miguel Ángel Blanco, de conocer el mundo y conocerse uno mismo. Es precioso que también el Prado se rejuvenezca y se incorpore a las nuevas corrientes. Es estupendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por la exposición.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Buenos días.
Adiós.